Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Ágora en fase de pod, el programa de debate de la radio universitaria. Llevan 12 años en antena, pero todavía siguen arrasando audiencias. Nos referimos a los reality show o programas de telerrealidad en los que la vida de los concursantes es retransmitida minuto a minuto. El programa por excelencia, Gran Hermano, estrenó hace tan solo unas semanas su 14ª edición con un 25% de share. Muchas cadenas de televisión imitaron a Telecinco y obtuvieron grandes tasas de audiencia como resultado. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Sonia Linacero, estudiante de periodismo.
Hola, buenos días.
A Javier Pérez, estudiante de periodismo.
Muy buenos días.
Y a Alberto Fortea, estudiante de periodismo e historia.
Buenos días.
¿A qué se debe el éxito de los reality shows?
Bien, está claro que los reality shows son la seña de identidad de una cadena, en concreto como es Telecinco, y creo que este éxito de los reality shows se debe sobre todo al gran procedimiento que lleva esta cadena, porque se retroalimenta. Los reality shows están presentes por la mañana, por la tarde, por la noche, y esto es lo que hace que tengan tanto éxito.
Bueno, el éxito quizás se debe a la curiosidad de la audiencia por conocer la vida privada de los demás. Según los sociólogos, es como vivir la vida de otras personas al carecer de una propia o la falta de aliciente que pueda generar una serie de carencias producidas por aislamientos sociales o los vacíos que pueda tener una vida propia.
Sí, las dos causas que comentáis son ciertas, pero yo añadiría también el de la sencillez de estos programas, la sencillez del formato, que hacen que los espectadores no tengan que pensar al respecto. Llegan a casa del trabajo, encienden la tele y ven algo que no les hace pensar, y por tanto creo que ahí puede estar la causa de los grandes índices de audiencia de este tipo de programas.
Sí, pero no les hace pensar, pero sí que les hace opinar, puesto que su opinión a través de ellos, según la simpatía o antipatía que reciben de cada espectador, los votan telefónicamente y los van eliminando paulatinamente. O sea, no piensan, pero sí que opinan. Y al fin y al cabo también, incluso, yo creo que ellos son, los espectadores son los que marcan la velocidad y el ritmo que pueda llevar el programa. La audiencia, el morbo, el sensacionalismo que pueda llevar el programa, yo creo que lo marca más la audiencia que los propios concursantes.
Sobre todo el morbo. Yo creo que es una de las causas más importantes de que este tipo de programas tengan, por ejemplo, 3 millones de espectadores el pasado jueves, Gran Hermano. El morbo, ver lo que hacen los demás, cómo se relacionan. Creo que eso atrae mucho a la audiencia y es una de las principales razones del éxito de este tipo de...
Sí, pero ¿por qué el morbo? O sea, ¿por qué se despierta tanto morbo? Yo un poco incido en lo que he dicho al principio, ¿no? Que en este momento la sociedad tal y como la vivimos, que vivimos tan deprisa, que tenemos una serie de carencias al tener nuestra vida propia con una serie de vacíos emocionales y tal, los queremos llenar con la vida de otras personas. O sea, como que vivimos con la intimidad de otras personas.
Sí, quizás se juntan las dos cosas, ¿no? La cadena ofrece lo que los espectadores quieren
claro.
ver, y el éxito de estos programas es que este morbo que estáis comentando, y por tanto la cadena lo alimenta todavía más.
Yo planteo una cuestión, a ver, no sé qué os parece. ¿Qué puede impulsar a una persona a ver Gran Hermano en lugar de leer un libro, por ejemplo, o ver una película o una serie? Y voy a contestar a la pregunta que yo mismo formulo.
te autorrespondo.
¿Puede ser falta de cultura en España?
¿Puede ser falta de cultura? Hombre, 3 millones de incultos...
Son poco.
Me parece duro, ¿eh?
Mucho.
Me parece duro que podamos calificar la cultura española en 3 millones de personas que están delante de la pantalla y que incluso, no sé, y que la mayor parte del pensamiento de su vida cotidiana sea la vida de otras personas, con sus pasiones, tentaciones y intimidades. Vamos, no sé. Es que realmente es un poco, claro... No sé.
Sí. Hombre, la falta de cultura existe, pero hay que pensar que este tipo de programas también se dan en otros países, en los que el índice de lectura sí que es mucho más alto, pero el éxito de estos programas es el mismo.
Sí, pero en países que tenemos aquí como los más cultos o el modelo a seguir, como son los países escandinavos, este tipo de programas no triunfan, no existen.
Pero el Gran Hermano concretamente nació en Holanda.
Sí, pero...
Y Holanda se... No. El... Holanda se da como que es un país muy culto, muy leído y muy, muy civilizado y muy avanzado, ¿no? Entonces, esa es, ahí está la contradicción. Y realmente hay reality shows en las televisiones mundiales que es para echarse a temblar. Hay una, a ver si la encuentro, que decía que era una señora que estaba, una señora moribunda, escogía entre tres concursantes a quien le daría un riñón cuando muriera. Al final todo eso resultó ser una broma, pero demostró que es que no hay barreras para, no existen barreras en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega dónde está el límite de este tipo de espectáculos? Realmente lo desconozco.
Sí, igual no nos tenemos que ir tan lejos para encontrar este tipo de eventos extraños dentro de la televisión. Por ejemplo, en el último Gran Hermano se han introducido cambios y uno de ellos es que se puede pujar en eBay para comprar una plaza en el concurso. El primero el primer concursante que entró de esta manera, pagó nada más y nada menos que 69.000 euros. ¿Creéis que tal vez es por un deseo generalizado por hacerse rico y famoso de la noche a la mañana? ¿Puedes responder a eso?
Para mí es imposible responder a una pregunta de por qué una persona paga 69.000 euros por entrar en Gran Hermano, porque no lo concibo. ¿Cómo se puede gastar ese dinero en entrar en un reality show?
No, sí. Pero sí que puede ser por eso, ¿eh? Porque entrar ahí te garantiza aparecer al día siguiente en todos los programas de Telecinco, y si te lo montas bien y te desenvuelves bien y das espectáculo, hay muchos concursantes de Gran Hermano que todavía hoy siguen apareciendo en programas de Telecinco.
Con un cálculo muy sencillo, esta es la 13ª edición y como poco han participado 10 concursantes, como poco, que siempre han sido más, en cada edición. Multiplicamos 13 por 10 y nos dan 130. A 130 concursantes no se conoce. No, igual en televisión igual siguen, pues ahora sí a bote pronto, 4, 5. La gente vive engañada, piensa que entrando en Gran Hermano puede conseguir fama y dinero y tampoco es así.
Es que lo malo de esto es que está influyendo de una manera muy negativa a las nuevas generaciones. Muchos de los chavales de 15 años dicen, ¿para qué voy a estudiar? Si me cojo y me pongo unos pechos de silicona y me voy a la televisión, triunfo y no estudio y cojo y me hago famosa y ya está. Entonces es una manera de incentivar el dinero fácil y una profesión sin ninguna base, ¿no?
Sí, Alberto, por favor.
Y también hay que ver el tipo de gente que acude a estos programas, porque no son para nada representativos de la sociedad en la que vivimos. Los castings, no sé qué criterios seguirán, pero está claro que ahí se elige a las personas que más espectáculo pueden dar, más
casposas.
Al friki.
Efectivamente, al diferente. Se buscan caracteres diferentes que puedan dar espectáculo y al fin y al cabo eso es lo que interesa.
Al que más músculo tiene, al que más piercing tiene, al que mejor lleva las cejas de piel. No digo a la que mejor, sino al que mejor lleva las cejas depiladas y al que más espectáculo pueda ofrecer. Y en cuestión, a la hora de elegir al personal femenino, pues a la que mejor tipazo tiene y a la que mejor, no sé.
Sí, es que este tipo de programas ha degenerado completamente, porque claro, empezó siendo un experimento de la realidad. Que, bueno,
con unas personas como muy normales.
Normales, entre comillas, claro. Y ahora, mira, pues es lo que comenta Sonia, ahora pues buscan al más friki, al más raro.
Al que más juego pueda dar.
Ha degenerado completamente.
Y en este sentido también, como has dicho antes, Javier, los programas de telerrealidad o los reality show rellenan mucha parte de la parrilla televisiva, especialmente en Telecinco. La televisión es un servicio público y el gobierno concede licencias a las cadenas para que puedan emitir. Entonces, ¿deberían estar más regulados los contenidos de estas cadenas para que cumplan este papel o al ser privadas, el Estado no debe entrometerse?
Hombre, yo creo que se tendría que regular y de alguna manera se hará, pero sí que es cierto que en el caso de Gran Hermano el contenido es deplorable, pero hay otros reality shows que no quiero defenderlos, pero no son para nada comparables. Por ejemplo, el caso de Operación Triunfo, sí que a pesar de que se ha hecho de unas personas que aprendían a cantar un espectáculo, sí que ha dado gente que ha ido a Eurovisión, que ha sacado sus discos, la mayoría de ellos, aunque hoy no vivan en el boom del éxito, pero sí que han sacado sus discos y de alguna forma ha ofrecido una salida profesional y económica para esas personas.
A ver, si son cadenas privadas, mientras cumplan la normativa del horario infantil, de no emitir según qué contenidos en horario infantil y esto, es privado y cada empresa privada hace con su dinero lo que quiere. Y si encima le saca rentabilidad, pues fíjate, pues entonces esto es la bomba, ¿no? Lo que sí que yo no vería bien es que el dinero público se empleara en este tipo de cosas. Lo que sí que dice Alberto, creo que Operación Triunfo estuvo en la 1.
Sí, estuvo en la Televisión Española.
Operación Triunfo labró la carrera profesional de una serie de artistas que en este momento conocemos y que están funcionando muy bien, sobre todo en la primera edición. También pasó, por ejemplo, con Fama. Fama también era reality show, pero también instruía en el baile a una serie de personas que también le gustaba mucho el baile y que, bueno, pues algunas días también se ganan la vida bailando alrededor del mundo, ¿no? Pero lo que es el escarnio público de cada uno de sus intimidades, sus tentaciones y sus trapos sucios, ya me parece degenerar.
Sí, respecto a la pregunta de Laura, yo coincido con Sonia. Mientras este tipo de programas no estén en Televisión Española o en nuestro caso Aragón Televisión, por mí ningún problema, porque creo, como al hilo de lo que has introducido, Laura, que las televisiones privadas tienen unos derechos y unas obligaciones. Creo que emitir este tipo de programas está en sus derechos, entre sus derechos, y que no desobedece a ninguna de sus obligaciones, así que adelante.
¿Y todo lo que se ve en un reality show, creéis que ocurre espontáneamente o que está calculado y que está dirigido directamente por los productores y los directores del programa?
Hombre, dentro de los equipos de producción de los reality shows hay sociólogos, psicólogos, médicos, promotores, publicistas. Hay gente de todo tipo que tienen perfectamente calculado si se actúa por este camino se producirá esto y si se actúa por este otro se producirá esto otro. O sea, lo tienen perfectamente calculado. Otra cosa es cómo reaccione la persona que se ha elegido para ser participante del concurso, si se presta a ello, a lo que ellos, a lo que el equipo de producción haya previsto o no. Pero yo creo que está todo perfectamente calculado. Y saben perfectamente, cuando eligen a los concursantes, saben quién con quién va a tener una afinidad y quién con quién va a chocar, quién con quién puede ser que tenga una relación y, en fin, incluso sabrán quién posiblemente sea el ganador. Yo creo que eso lo tienen perfectamente calculado.
Sí, sí, yo coincido con Sonia, creo que está todo calculado porque además tienen un equipo de psicólogos, sociólogos tremendo
y muy bueno además. Sí. O sea, es que, o sea, las entrañas de ese tipo de programas es increíble.
Sí, probablemente lo sepan desde el comienzo, pero yo creo que más que un guión constante en el que cada uno sepa lo que tiene que hacer en todo momento, es lo que estáis comentando, de algo preconcebido, estudiado de lo que va a suceder. No, pues ahora te tienes que liar con este y luego con el otro. Yo creo que son...
No creo que sean capaces
de decirlo.
Pero a ver...
Pero sí que está claro que ellos piensan que va a suceder y por eso cogen a esos personajes.
Exactamente. El perfil de esta persona más o menos responde a este tipo de reacciones. Y el perfil de esta otra, este tipo de... Entonces, ese tipo de caracteres pues normalmente chocan o no, generalmente son afines, en fin. Todo eso lo tienen muy estudiado y saben a qué gallos meter en el corral. ¿Y cuántas gallinas? Sí. O sea, perfectamente calibrado.
Y eso que estamos hablando de un programa con gente de la calle, que más o menos es desconocida, pero en programas del tipo Supervivientes, que son todos famosos, que se conocen desde hace años, que saben cómo es, ahí está todavía todo más preparado. Así que se sabe más. Sobre todo cuando a los programas como Supervivientes van gente que lleva trabajando en un programa, en el mismo programa, pues 6-7 años. Si a ese no lo conoces...
Sí, que han sido compañeros ya durante un tiempo.
Además eso...
Está. Sí, pero luego llegan allí, entonces ya se ponen...
Sí, claro.
Se despellejan los unos a los otros.
Incluso yo no sé si en este tipo de programas con gente famosa y tal, no, dudo si hay guión.
No lo sé.
Sí, quizá ahí no haga falta. Los personajes ya son conocidos y ellos mismos con estar ahí ya...
Sí, no hace falta decir nada. Si es que ellos mismos hablan por sí mismos, sí. O sea, muchas veces...
Y también resulta curioso, ¿no?, ver cómo gente que ha sido todo en la vida, Reyes Estévez, por ejemplo, campeón de 1500 mundial... acaba degradándose hasta el punto de acudir a estos programas por el simple hecho de necesidades económicas probablemente o no saber asumir que tu fama se ha terminado.
Sí, en este momento se me está ocurriendo el programa este del Escasi.
Sí.
¿No os acordáis?
Sí.
Que estaba el Escasi él solo con 15 chicas alrededor peleándose entre ellas, tirándose de los pelos por una mirada o un minuto de atención del Playboy este, del Escasi. Ya no es que se preste él, es que se presten 15 personas, 15 mujeres
hacer el espectáculo,
Es que además rebaja muchísimo lo que los, no sé, eso debería de estar por el Ministerio de Igualdad, debería de estar por lo menos observado y no regulado, porque evidentemente es una cavidad privada, claro. Pero por lo menos sí un toque de atención de decir, oye, que es que estáis favoreciendo la discriminación femenina y la estáis favoreciendo la, no sé.
Sí, pero es que mientras haya gente, pues las 15 que tú comentas, que estén dispuestas a hacer semejante...
Sí, pero ahora que recuerdo, me parece que ese programa no llegó al final. Creo que lo quitaron por baja audiencia y no me extraña. Y
puede ser que no, sí. Que no llegara al final. Sí.
Sí, igual que los concursos hay de todo tipo y los concursantes también son de todo tipo, encontramos que los comentaristas de estos concursos no suelen ser periodistas. ¿Hay periodismo dentro de este tipo de programas, del reality show? ¿Hay hueco para el periodismo?
No, rotundamente no.
De hecho, la mayoría de las personas que hay opinando son familiares de los concursantes de otras ediciones, con lo cual el rigor profesional es mínimo, desde luego.
Hombre, yo estoy estudiando para periodista y yo espero no terminar en un reality show. No sé, espero que esto se regule, no es que se regule, sino que se modifique por sí solo, igual que nació y se ha ido evolucionando, que también evolucione, pero para bien. Y no sé, o sea, yo reniego de ese tipo de periodismo, si es que lo hay.
Muy bien, pues esto es todo por hoy. Nos despedimos. Primero vamos a realizar un pequeño resumen de las opiniones vertidas aquí durante el programa. Javier decía que los reality show son una seña de identidad de Telecinco y que el morbo crea audiencia. Por eso es una de las cadenas líderes en audiencia. También Sonia decía que el éxito de estos programas venía por la curiosidad que tienen las personas para rellenar los huecos que tienen en su vida personal. Y Alberto achacaba este éxito a que sirven para desconectar y que no el espectador no necesita pensar en este tipo de programas. Así que, bueno, esto es todo. Reciban un cordial saludo de Laura Beltrán y del resto del equipo. Nos volvemos a encontrar en el próximo Ágora en fase de pod.